Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
David de Diego, tenemos aquí. ¿A quién tenemos aquí? Venga, va, preséntalo tú.
Vamos allá. No voy a decir ni su nombre, solamente su título, el maestro.
Señoras y señores, con todos ustedes, el maestro Eduardo Casanova. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo vas?
Pues nada, ya con la muleta y para entrar a matar.
Vale. No pensaba que lo de la muleta es porque habéis tenido un esguince o algo.
Esto no. Yo lo de maestro es que él tiene connotaciones taurinas.
Ah, ¿sí? ¿Para ti eso sí?
Sí, ¿eh? Sí.
Bueno.
Bueno, pues de todas formas...
Para de Diego no, por sí. Lo que veo.
No, aquí es... Yo digo maestro y pienso en cine, pienso en Eduardo. No puedo hacer otra cosa. ¿Qué le voy a hacer?
De todas formas, vamos a esbozar una sonrisa con una magnífica película que traemos hoy, a la que corresponde esta canción que estamos escuchando, maravillosa. Me sigue encantando el tema principal de Armas de Mujer, una de las mejores comedias de los años 80 y que fue un éxito incontestable en 1988. Contaba con un reparto de lujo y una historia original. El mundo de los negocios de Wall Street, tratado con toques irónicos y un romance muy bien llevado. Además, desde una perspectiva muy femenina, ahora que se habla tanto del empoderamiento en el cine, esta película yo creo que era una adelantada a su tiempo y esa parte del mensaje lo transmitía muy bien, con una película que no tenía desperdicio. La protagonista se llama Tess, toma cada día el ferry desde State Island hasta el corazón de Nueva York. ¿Ha subido al ferry este? Yo sí que he subido, ¿eh? Pasa por delante de la Estatua de la Libertad. Bueno, pues ella trabaja para un agente de bolsa en el corazón de los negocios de la ciudad de los rascacielos. Y a pesar de su preparación y de su talento, nadie le presta atención. Tras un incidente con su jefe, es despedida, pero rápidamente inicia una nueva etapa laboral en una empresa especializada en fusiones y adquisiciones. Su jefa es ahora la ambiciosa Catherine Parker, pero sin embargo, muy pronto se produce una circunstancia imprevista que ella va a aprovechar debidamente. Y es que Catherine sufre un accidente esquiando que la va a tener postrada varias semanas en la cama. Así que decide suplantarla. Cambia por completo su imagen juvenil por una más elegante. Ocupa el despacho de Catherine. Y durante una fiesta conoce a Jack Trainer, con quien mantiene un pequeño affair sin saber que es el novio de su jefa. Bueno, el caso es que juntos elaboran un proyecto que podría ser muy rentable, consistente en que una de las compañías que figura en su cartera de clientes adquiera un grupo de emisoras de radio. No era la COPE, esto en Estados Unidos. Bueno, las cosas van por muy buen camino hasta que Catherine se recupera y se da cuenta de lo que está pasando. Dispuesta a tomarse la revancha, se dispone a ridiculizar a su eficaz secretaria durante el consejo de dirección de los futuros socios, pero las cosas no le salen como lo había planeado y Tess acaba ganándose la confianza de los empresarios y también el corazón de Jack. Tess era Melanie Griffith, la hija de Tippi Hedren, que desde que era adolescente había trabajado en el cine. En los años 80 llegaron sus trabajos más destacados en películas como Doble Cuerpo, Algo Salvaje, Cherry 2000 y Un Lugar Llamado Milagro. Esta fue, sin duda, una de sus mejores interpretaciones. Luego llegarían De Repente un Extraño, La Hoguera de las Vanidades, Una Extraña entre Nosotros, Too Much, junto a Antonio Banderas, Locos en Alabama y Cecil B. DeMente. En los últimos años ha participado en algunas series de televisión y en el plano personal se casó dos veces con Don Johnson, una con Antonio Banderas y es madre de la actriz Dakota Johnson, que es la protagonista, entre otras, de la serie 50 sombras de Grey. Que no me gustó nada, por cierto. Los libros deben estar muy bien, no los he leído, pero las películas a mí no me gustaron nada. Bueno, al lado de Melanie Griffith, en aquella época, año 88, había ya dos estrellas consagradas que estaban además en el apogeo de su carrera. Por un lado, Harrison Ford, que ya había dado vida a Han Solo e Indiana Jones y también había participado en películas como Blade Runner, La Costa de los Mosquitos y Único Testigo, que además le valió esta última película, la que hasta ahora es su única nominación al Oscar. Y aquí en este film ofrecía su cara más amable y romántica, un registro muy parecido al que luego más tarde asumiría en la nueva versión de Sabrina. Y cerraba el trío protagonista Sigourney Weaver, que era conocida ya entonces por haber protagonizado dos películas de la serie Alien, como la eterna Teniente Ripley, y también había asumido otro tipo de registros en Los Cazafantasmas, El año que vivimos peligrosamente y Gorilas en la niebla. Se dio la casualidad que en 1989, al año siguiente, que es cuando se dan los Oscars de las películas del año anterior, pues Sigourney Weaver estaba nominada en dos categorías, como mejor actriz, como protagonista de Gorilas en la niebla, y como mejor secundaria por Armas de mujer, pero no ganó en ninguna categoría. Ni tampoco después ha conseguido la apreciada estatuilla dorada. Algún día le darán a lo mejor una honorífica, ¿no? Como a Harrison Ford. Bueno, no se quedaban atrás los secundarios, muchos de ellos en los albores de sus carreras y todavía no demasiado conocidos, como era el caso de Alec Baldwin, Joan Cusack, Kevin Spacey y Oliver Platt. Además tenía una pequeña participación la veterana Olympia Dukakis y fue el debut cinematográfico de David Duchovny, el de Expediente X. Bueno, pues la película fue dirigida por Mike Nichols, un cineasta para el recuerdo que firmó títulos como ¿Quién teme a Virginia Woolf?, El graduado, Silboot, Se acabó el pastel, Postales desde el filo, A propósito de Henry, Lobo, Primary Colors y La guerra de Charlie, que fue su última película. Armas de mujer ganó 4 Globos de Oro y obtuvo 6 nominaciones a los Oscars, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, pero solo consiguió el de Mejor Canción. Un año en que la triunfadora fue Rayman. La recuerdas, ¿no? Las cosas le fueron mucho mejor en la taquilla porque la película tenía un presupuesto de 29 millones de dólares y obtuvo en poco tiempo más de 103 millones. Se rodó entre febrero y abril de 1988 en Nueva York, concretamente en varios edificios del centro y algunos del destruido complejo World Trade Center. Una de las anécdotas oscuras de la película es que por aquel entonces Melanie Griffith tenía 30 años y era una habitual de las fiestas y solía caer en el abuso del alcohol y las drogas. Esos excesos obligaron a suspender un día de rodaje y el importe de ese día de rodaje, 80.000 euros, bueno, dólares de la época, se le descontaron de su nómina. Luego declaró haberse sentido muy avergonzada, que eso le sirvió de lección para el futuro y cuando acabó de rodar la película ingresó durante una temporada en una clínica de desintoxicación. Esto lo hacen muchos actores que caen en el vicio y luego pues ahí están las clínicas. Otra curiosidad es que Harrison Ford, que es el protagonista masculino de la película, no aparece hasta los 35 minutos. Cuando vuelvas a ver la película, Vicente, cógete el cronómetro y verás.
Exacto, son los 35.
Sí. El director pensó para el papel principal en un principio en Alec Baldwin, pero la productora dijo que en el trío protagonista dos actores poco conocidos no era lo más conveniente, porque Melanie Griffith todavía no tenía demasiada fama. Así que Alec Baldwin lo dejaron para un papel secundario destacado, que era el de novio infiel de Tess. Y el papel principal, pues para Harrison Ford. La película dio lugar a una serie de televisión en la cadena NBC con un total de 12 episodios que se emitieron en 1990, donde el papel principal corría a cargo de Sandra Bullock. No fue un éxito precisamente. Y todavía hay en proyecto, todavía se habla de ello, ¿eh? Hasta hace poco se hablaba de hacer un musical basado en esta historia con canciones de Cyndi Lauper. ¿Qué te parece?
Bueno, hombre, ahí está. Tampoco tiene muchas canciones conocidas Cyndi Lauper, ¿no? A lo mejor hace igual, a nivel internacional, ¿no? Seguramente, y en su tierra sí, pero...
A lo mejor, no sé, compone alguna más.
Ya. Esta sí, las Pointing Sisters sí que tienen alguna que otra.
Sí. No sé si al final llegará a buen puerto este proyecto, pero últimamente se seguía hablando de ese musical. Hay que decir que para preparar sus papeles, tanto Sigourney Weaver como Melanie Griffith estuvieron algunos días al lado de auténticas secretarias en oficinas comerciales de Nueva York. Solo ganó el Oscar, como decíamos, a la mejor canción, Let the River Run, ese tema que escuchábamos al principio, compuesta e interpretada por Carly Simon. En ese año, en esta categoría de mejor canción, solamente había 3 nominadas. Las otras dos eran una canción de la película Bagdad Café y el tema también, un gran tema, el tema Two Hearts de Phil Collins para la película Buster. Esta también me gusta mucho, ¿no? La verdad es que qué épocas aquellas de las discotecas y de estas canciones.
Hombre, la más chula es esta, sin duda, para mí, ¿eh? Aparte de que está Pointing Sisters, están grandes temas, pero esta de Chris DeBarge, que además te ha acompañado las palabras.
Bueno, pero yo me voy a quedar un poco...
Lady in Red, o sea, esta canción es fantástica, ha sido número uno en todo el mundo.
Hay otra canción también que interpreta Sonny Rollins, que yo creo que es la pareja de Cher, ¿no? La que fue pareja, por lo menos, artística de Cher. pero la sí. canción principal fue la que ganó el Oscar. Y hay que decir que destacan los potentes coros que acompañan ese tema.
¿Quieres que la pongamos la otra vez?
Que corren a cargo de la formación coral Saint Thomas.
¡Qué insistente!
Que tiene la fama y la reputación de estar considerada esta formación coral como el mejor coro religioso de todo Estados Unidos. Y no solamente ganó el Oscar, sino que también ganó el Grammy y el Globo de Oro. Ahí es la vez. Como para hablar de, de las Pointer Sisters ahora.
O de Chris de Barge.
Eso. Bueno, el caso es que el motor en el conjunto del film no es que esté especialmente presente. Mira, al principio asistimos a una escena que se desarrolla en el interior de un lujoso coche, donde sí. vemos a Melanie Griffith acompañada de un entonces nada conocido Kevin Spacey, que ejerce de empresario acosador. La verdad es que parecía ya un mal presagio para este acto.
Vaya.
Ese coche es un lujoso Cadillac DeVille en su versión limusina. Pero no me voy a quedar.
Que Diego supuestamente ya ha peritado en muchas ocasiones, ¿no? En los móviles.
No, de este poquito, fíjate. He visto alguno físicamente, pero no, de esto trabajar, ten en cuenta que son coches que en España eran residuales, ese tipo de coches.
Bueno, pues nos bajamos rápidamente de ese Cadillac DeVille limusina, como hacía Melanie Griffith, que no soportaba ese acoso de Kevin Spacey, y nos vamos a la puerta de la iglesia donde se casaba la amiga de Tess, Joan Cusack, y por supuesto allí estaba esperándole el coche nupcial, que era un Oldsmobile Delta 88 del año 1984, en este caso de color azul marino. Uh-huh. No sé si recuerdas, David, esa secuencia que es de las últimas de la película.
Sí, yo me acuerdo de los peinados estrafalarios.
Hombre,
que
sí, eso, de la época, ¿no?
Cusack como esos rizos. Griffith.
Bueno, pues centrándonos en este coche que aparece en esta secuencia de la última parte de la película, hay que decir que Oldsmobile fue una marca de automóviles integrada durante la mayor parte de su existencia en el grupo General Motors, concretamente desde el año 1908. Había sido fundada pocos años antes, en 1897, por Ramson Eli Olds, uno de los pioneros de la industria americana del automóvil. La compañía tenía su sede principal en Lansing, en el estado de Michigan, y estuvo funcionando hasta el año 2004. En esos 107 años se calcula que se fabricaron más de 35 millones de coches con la marca Oldsmobile. El 88 fue introducido en 1949 y se produjo en diferentes variantes hasta 1999 y se convirtió en el modelo más vendido de la compañía durante 24 años consecutivos. Era una berlina de lujo a un precio más asequible que las de la competencia. El modelo Delta también tuvo varias etapas, apareció en 1965 y se fabricó hasta el año 92. Y el de 1984, que es el que vemos en esta película, pertenece a la octava generación. Es un vehículo con mayores prestaciones, más pequeño y liviano que los anteriores, pero aún así el sedán de cuatro puertas medía 5,50 de largo y 1,95 de ancho. También había una versión coupé, por si te costaba aparcar. El modelo estándar venía equipado con un motor WEC V6 con transmisión automática de 3 velocidades, pero al poco tiempo fue sustituido ese motor por un motor Chevrolet, y muchos lo apodaron cariñosamente como el Chevy Móvil. Sobre todo porque hubo una campaña para que aquellos clientes que habían comprado el vehículo con motor Buick pudieran hacer el cambio por otro vehículo con motor Chevrolet. Pero eso sí, había que pagar la diferencia.
Ahí.
Así que muy pocos solicitaron el cambio.
Bueno, ya has visto que te he acompañado con la música de Cyndi Lauper, ¿eh? Ahora el Time After Time, que tú decías, ese musical especial que podía prepararse. Esta es una de las canciones más famosas, por no decir la más famosa, de Cyndi Lauper.
Si al final cuaja, bueno, confío en que iremos a verlo a Broadway el día de su estreno, a gastos pagados.
¿Te queda el último párrafo del último folio?
Sí, decir que el interior era muy espacioso de este Oldsmobile Delta.
Sí.
Llamaban la atención los adornos de madera del salpicadero, la disposición de los distintos controles de la época, el aire acondicionado, la radio, pero que en 1981 se introdujo un sistema que era el sistema Computer Command Control, CCC, que ofrecía la lectura de varios parámetros como la velocidad del vehículo, las revoluciones del motor, la temperatura del refrigerante y hasta el contenido de oxígeno del escape.
Bueno, pues ese coche ya tenía el CCC, pero nosotros tenemos el DDD, ¿eh? ¿A que sí?
David y Diego. Sí, Eduardo, oye, no puedo dejar pasar aquí Harrison Ford en esta película y que en breve, bueno, ya están grabando Indiana Jones 5, la quinta parte, y justamente los estudios Pinewood donde él originalmente hizo parte de la Guerra de las Galaxias hace ya 43 años. Oye, he visto algunas fotos que se han filtrado. Con 78 años, así en el plano largo, sigue siendo indie, ¿eh?
Ah, pues yo había visto las fotos y pensaba que era la secuela de El Cochecito, con Pepis Bert en silla de ruedas.
Sí, sí, no, tuvo un accidente durante la grabación, oye, ya. Pero bueno, vamos a ver si nos sorprende. Aquí yo te emplazo para, en cuanto tengamos la película, la quinta parte de Indiana Jones, que haga, seguramente encontraremos algún coche llamativo para que venga a cine y motor.
Seguro, seguro.
Bueno, y Casanova, una recomendación rápida, de medio minuto.
Pues mira, te voy a recomendar una película que ha pasado un poco desapercibida. Es una película española, y más concretamente valenciana. Se titula Lucas. La firma un director muy prometedor que se llama Álex Montoya, ya hizo Asamblea. Y bueno, habla de la pedofilia, de la vulnerabilidad de los adolescentes, sobre todo cuando pertenecen a familias desestructuradas. Y está muy bien, porque la película no toma nunca el camino fácil de la denuncia, sino que te sorprende y te lleva a un final absolutamente brillante. Me ha encantado esta película, con actores desconocidos, pero que están todos fenomenal. Y apuesto cada vez más por el cine valenciano. Atención a esta película, Lucas, te la recomiendo.
Las felices recomendaciones de Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de COPE.